Hablábamos recién con Gioja de construir puentes de las nuevas generaciones con la historia. Hacíamos referencia a repasar qué es lo que pasó con la Revolución del Parque, con el gobierno de Perón, con la Vuelta de Obligado y con la Batalla de Caseros, lo que representaron la construcción de una Argentina. Bueno, hay que también adecuar leyes que nos encaminen hacia colocar la dictadura militar en un lugar claro, en un lugar de rechazo absoluto. Condenar al negacionismo es una propuesta que se viene desarrollando con consenso en determinados sectores. Y uno de los grupos es la agrupación Soberanos, que presentó un proyecto para sancionar al negacionismo. Y ahí tenemos a uno de sus representantes, a Eduardo Barcesat. Qué gusto enorme, Barcesat, poder charlar con usted, Gustavo Campana, Juan Alonso, Claudio Leveroni, desde Radio Nacional.
Buen día para todos ustedes y la audiencia.
Coménteme un poco cómo es la idea de intentar plasmar esta postura de condenar el negacionismo a partir de un proyecto de ley.
Bueno, esta postura nace de una iniciativa de la dirección de Soberanos, Alicia Castro, Mariotto, el doctor Rusconi y Jorge Elbaum. Son ellos los que han redactado y tienen el mérito de haber presentado este proyecto. Lo mío fue una adhesión y dar algunas pautas de por qué este proyecto tiene inscripción constitucional. Y esa inscripción constitucional para mí está en dos cláusulas de suma importancia. La primera de ellas, no solamente por el orden numérico que viene, sino porque me parece la más importante de todas, es la cláusula del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que condena severamente los golpes de Estado, las chilenadas militares, y establece las sanciones y descalificaciones más fuertes que puede tener una constitución. Es nulo el acto del usurpante, son nulos los actos de pretendido gobierno que realice el usurpante, quedan inhabilitados a perpetuidad o ocupar cargo o función pública alguna, las acciones penales y patrimoniales son imprescriptibles respecto de estos violentadores del orden jurídico. Y además aparejan la descalificación del artículo 29 de la Constitución Nacional de los infames traidores a la patria. Bueno, esto el pueblo tiene que conocerlo y ejercerlo. Quienes andan hablando, apologizando sobre el Estado terrorista o pretendiendo disfrazar que fue efectivamente una guerra, que hubo éxito, pero bueno, una guerra y que había que ganarla, o que sostienen que el número de víctimas de desaparición forzada no es el que se dice, y ponen cifras arbitrarias, por supuesto, no tienen ninguna documentación ni nada, menores. Y yo le recordé a la audiencia, y lo hago ahora también acá, de que el Acta Institucional 2 de la dictadura militar, cuando ya decían que habían ganado la guerra, entre comillas, estableció, había 30.000 guerrilleros y 15.000 simpatizantes. Por supuesto que ese acta no está acompañada de un informe que satisfaga la información sobre quiénes fueron las víctimas que dan lugar a esa cifra de 30.000 guerrilleros y 15.000 simpatizantes, o si la suerte fue la misma para unos o para otros. Nada de esto lo aclaro. Con la habitual prepotencia y soberbia de las Fuerzas Armadas en este momento, eso queda negado a la información pública. Y la otra cláusula es precisamente, hablando de información pública, la del artículo 42 de la Constitución Nacional, que gracias a lo que se pudo aportar en la sesión de debate plenario, porque el proyecto de comisión no lo traía, y le agregó que en la relación de consumo debía proveerse, brindarse información veraz y adecuada. Bueno, esto significa que en las campañas políticas, porque eso es parte de la información, porque la política, igual que la información pública, son discursos que la población recibe y debe exigir ese valor de verdad y adecuación, que por cierto no lo cumplen nunca, no solamente en lo que hace a la cifra de las víctimas del Estado terrorista, sino también en cuanto a las propuestas que hacen, que no tienen ninguna correspondencia con el texto constitucional en la forma que ellos la proponen. Es decir, Milei piensa que con una ley suprime la coparticipación federal. Falso. Tiene que hacerse una reforma constitucional para poder intentar modificar eso. La otra candidata, Patricia Bullrich, dice que va a establecer la grabación de las conversaciones entre abogado y detenido, sea cual fuere el delito, el espectro penal. Falso. No lo puede hacer. Entonces ella dice, bueno, lo voy a sacar en 2 minutos por decreto de necesidad y urgencia. Más bruta todavía, porque las normas identificadas como decreto de necesidad y urgencia tienen taxativamente 4 materias vedadas. La penal, que es penal y procesal penal, la tributaria, la del régimen de los partidos políticos, y el cuarto es el régimen electoral. Entonces uno se pregunta, y más en el caso particular de Patricia Bullrich, que dice que es doctora en ciencias políticas, no leyó la Constitución vigente. ¿Qué es lo que ella entendió que juraba cuando asumió el cargo de diputada y dijo observar y hacer observar en cuanto de mí dependa la Constitución Nacional? Entonces se intoxica y se quebranta el deber de verdad en la información. Y esto ahora con el proyecto, que es muy razonable, trabajó en aspectos jurídicos un gran profesor de Derecho Penal y Procesal Penal, que es Maximiliano Rusconi, es muy, yo diría, razonable en la cuantía de las penas que establece, pero lo más importante es el proceso judiciario, más que la pena, porque el proceso judiciario es el que ilumina y también diría desnuda, descoloca a tapiara política que se la pasa diciendo mentiras ante la información pública, creyendo que con eso no solamente captará votos, sino que va a ser un gobierno, entre comillas, por el cambio. No, lo que va a hacer es destrozar la institucionalidad. Uh-huh. Y ya hemos visto qué es lo que la Constitución le reserva a los que vienen a destrozar la institucionalidad. Bueno, sobre esto trató la reunión de ayer, según se nos informó, tiene más de 15.000 firmas colectadas el proyecto. Vuelvo a decir que es un proyecto por el que hay que felicitar a sus autores, es de excelencia, y yo lo único que aporté es a esta fundamentación constitucional de por qué hay que brindar información veraz y adecuada y hacerle saber que cuando se dicen disparates políticos institucionales caen en el marco de ese artículo 36 del deber de obediencia a la supremacía constitucional. Es decir, yo puedo promover lo que quiera, un Inca al poder, por decir algo, tal vez sea mucho menos absurdo que las otras propuestas. Sí, perfecto, pero tengo que lograr el voto de 2/3 de los miembros de ambas cámaras del Congreso y que la Convención Constituyente convocada al efecto imponga esa modificación, que a título nada más que de ejemplo, no crean que lo estoy proponiendo, he mencionado. Bueno, esto significa que nuestro pueblo, lo tienen derecho a tener una información honesta. No puede recibir estos baldazos de mentira y que la institucionalidad quede intacta. Evidentemente lo perjudica, la daña y no los caracteriza en un país que creo que destaca, o por lo menos destacaba hasta que llegó el Laufer a nuestras orillas, por la dignidad del discurso del derecho y de las prácticas jurisdiccionales.
Francamente impecable su exposición, Marcesal. No, nos ha borrado todas las preguntas que queríamos hacerle porque su exposición fue clara y limpia. Me parece que los oyentes se quedan con un mensaje muy pulcro en relación a lo que representa este proyecto de ley. Muchas gracias por estos minutos de su tiempo.
Bueno, hasta pronto, que sigan bien.
Un abrazo enorme, doctor Eduardo Marcesal, del Grupo Soberanos, y la idea de impulsar este proyecto de ley contra el negacionismo.
Sumo, para ver que las ridiculeces que se han planteado en campaña fueron demasiadas, y en algunos casos sobre temas muy sensibles para los argentinos. Así como decía Berzeset, hay que reformar la Constitución para hablar de poner patas para arriba la ley de coparticipación o cosas por el estilo, a que ningún, después de la reforma del 94, ningún gobernante de la Argentina puede eludir el reclamo soberano sobre Malvinas. Uh-huh. Eso es una enmienda constitucional de 1994. Sin embargo, tuvimos como candidata a presidenta de la Nación, a quien intentaba cambiarla por la Pfizer, y a una candidata a canciller de Milei, que dice que esto quede en manos de lo que decidan los Kelpers, en esto de eludir la Constitución que deben jurar en el momento de asumir.